En casa de Herrero, con Leticia Vaquero, Es Radio.
Buenas noches, señores y señoras. Bienvenidos y bienvenidas a la sintonía de Radio. Se acaban de conectarse en este mismo momento. Son las 10 y 10 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, y durante las dos próximas horas, no llega, es algo menos, pues vamos a analizar todos los asuntos del día, toda la actualidad, toda la política, los temas que más nos interesan, empezando por la polémica que hemos visto en las últimas horas, a la que hemos asistido, por la mini reforma de la ley del aborto. Mini porque así lo exponía al principio del programa. En el país, aquí en España, hemos tenido dos leyes diferentes del aborto. La última de ellas, que fue, porque la primera fue del año 85, había, ya lo saben, tres supuestos. En tres casos sí que se podía abortar. Más adelante, en el año 2010, entró en vigor la ley cuando estaba al frente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Viviana ha ido como ministra de Igualdad, con una ley de plazos, donde también hablaban de un punto que es el que hoy se quiere reformar, un punto relacionado con las menores de edad, con las menores de 16 y de 17 años, que en ese caso no tenían por qué necesitar, no necesitaban una autorización de los padres expresa para poder abortar. Sin embargo, sí que tenían que informar de ello, solamente informar, excepto en un caso, en el caso en el que las jóvenes vivieran en un entorno de violencia familiar. En ese caso, pues bueno, pues les exculpaba, se justificaba que no anunciaran en su casa y que no informaran de que estaban embarazadas y que por tanto iban a abortar. ¿Qué ha ocurrido? Pues que cuando el gobierno de Mariano Rajoy en el año 2013 quiso reformar esta ley del gobierno de Zapatero, bastante, mucho más restrictiva incluso que la ley del 85, había, por ejemplo, en la ley del 85 pedían un único informe para acreditar que la madre podía sufrir un problema psíquico o físico, para acreditar que podía abortar. Bueno, pues sin embargo, ahora el gobierno de Rajoy propuso que se necesitaran dos informes. Bueno, una serie de medidas que, al no encontrar consenso, pues decidieron dejarla de lado. De ahí que el ministro de Justicia en el mes de septiembre, Alberto Ruiz Gallardón, dejara su cargo y al final se convirtiera en una mini reforma. Es decir, que hace unos años el Partido Popular consideraba, cuando todavía no estaba en el gobierno Mariano Rajoy, que el aborto no era un derecho, por tanto puso un recurso en el Tribunal Constitucional. Sin embargo, ahora, pues no sé si decir que sí que lo reconoce como un derecho, pero sin embargo no cambia, no modifica esa ley del año 2010, y lo que hace es pues modificar solamente un punto, el relativo a estas chicas, a las jóvenes, a las menores de 16 y 17 años, que ahora sí que van a necesitar expresamente una autorización firmada por sus padres y sin tener en cuenta el tema este de la violencia familiar. Estábamos pendientes del debate, porque se estaba debatiendo en el Congreso de los Diputados. Estábamos pendientes también de qué iba a ocurrir con la disciplina de voto dentro del propio Partido Popular. Hemos hablado de tres nombres: José Eugenio Aspiroz, de Lourdes Méndez y de Javier Puente, de los diputados díscolos. Sin embargo, ha habido sorpresas. Nuestra compañera Ketty Garat está al otro lado de la línea telefónica y ha estado siguiendo muy de cerca. Ya tenemos el resultado. Ketty, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues el resultado es que ha habido sorpresa, como decías, Leticia, y como advertía esta mañana el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, aunque creo que en un sentido contrario al esperado. Hay solo una persona del Grupo Parlamentario Popular, que rompe la disciplina de voto abiertamente con un voto en contra. Es Eva Durán, que no estaba entre los tres díscolos previstos por la dirección del Partido Popular. A ellos se le suman los otros tres que acabas de mencionar: Azpiroz, Monasterio y Javier Puentes, y uno más que se ha sumado a última hora, Antonio Molina, que sé que estaba entre los seis diputados que se reunía con la dirección el martes de la semana pasada para intentar convencer a este grupo de diputados críticos de que no perpetraran al final esta ruptura en la disciplina de voto. Formalmente, hay que decirlo, hay cinco rupturas de la disciplina de voto, porque no siguen la doctrina o la disciplina marcada por la dirección del grupo parlamentario, que podrían ser sancionados, pero lógicamente en la práctica la sanción será menor en cuanto menor sea el agravio o la crítica manifestada en su posición pública en el hemiciclo. Lógicamente la de Eva Durán, al ser un voto contrario, se podría traducir en 600 euros de multa. El resto, que han seguido la doctrina que había adelantado esta casa, el radio, podría ser una sanción menor, Leticia, de 300 euros, porque se han limitado a quedarse en el hemiciclo, pero no votar en señal de protesta. Ni luz roja, ni luz verde, ni luz amarilla. No han votado, pero estaban presentes durante la sesión, y esto también conlleva sanción.
Pero bueno, por lo menos estaban ahí, ¿no? Porque la sanción habría sido mayor si se hubieran ausentado, o sea, ni siquiera hubieran ido, ¿no?
La sanción es la misma en el caso de que se ausenten o estén dentro del pleno y no voten. Lo que no es la misma es si votan en contra, cuando la directriz del Partido Popular es votar a favor. Eva Durán sería la única que recibiría una sanción mayor en principio, porque como antes contábamos en la anterior conexión, Leticia, ya digo que hay voces dentro del Partido Popular, y no menores, que le están empezando a pedir a la dirección parlamentaria que no sancione a estos diputados, y es más, que modifique pues la doctrina sobre la disciplina de voto para permitir libertad a la hora de votar una cuestión que afecte directamente a un problema de conciencia de un diputado. Por lo tanto, habrá que esperar al martes que viene, porque estas voces se van multiplicando. De momento afectan solo a una quincena o una docena de diputados que eran críticos con el cambio de postura del Partido Popular sobre el aborto, pero que finalmente han acatado pues las directrices de su formación, salvo, como decimos, cinco personas. Y la nota de color, si me permites, no está en el Partido Popular, perdón, sino en el Partido Socialista. Porque Pedro Sánchez ha votado en contra de la ley Ayido y de la ley de Zapatero. Ha votado a favor de esa iniciativa del Partido Popular, que lo que pretende es eliminar esa permisividad con las menores de 16 años que podían abortar sin consentimiento paterno. Según lo que ha votado Pedro Sánchez, lógicamente ha sido una equivocación, pues está a favor de esa doctrina marcada por el Partido Popular.
Una pregunta, Ketty, que supongo me he metido así de repente, me he teletransportado a la mente de Luis Herrero, el señor director de este programa. Había empezado ya el partido de fútbol, ¿no?, cuando estaban votando.
Sí, de hecho nos hemos encontrado algún ministro por el pasillo que ha hecho tiempo en el área de gobierno viendo el fútbol, y luego se ha pasado por el hemiciclo a votar.
No, pero me pregunto que a lo mejor...
Despiste podía tener alguno, sí.
Claro, algún despiste puede ser del secretario general de los socialistas, ¿no?, de Pedro Sánchez, votando de repente, tirando piedras sobre su propio tejado.
Desde luego no creo que haya cambiado tanto de postura en una cuestión tan importante para el Partido Socialista.
Ya, sí, algo así ha debido ocurrir. Pues Ketty, muchas gracias por esta comunicación. Un saludo.
A vosotros.
Bueno, antes de nada y de entrar en el meollo de la cuestión y en el debate sobre la reforma del aborto, sí que me gustaría saber la opinión de nuestros tertulianos sobre este último punto que comentaba nuestra compañera Ketty Garat, sobre esa una serie de voces críticas que hay en el seno del Partido Popular, que hablan de limitar la disciplina de voto, sobre todo en los casos que haya un poco de libertad de conciencia, ¿no? Raúl Vilas, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Miguel Ángel Liso, ¿qué tal?
Hola,
buenas noches.
¿Qué tal?
Y Javier
buenas
Orcajo.
Noches. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué opináis al respecto? Porque se ha roto la disciplina, una vez más. No suele ocurrir tampoco muy a menudo en el caso del Partido Popular, pero en este tema bastante peliagudo del que vamos hablando ya un tiempo, pues de tres han pasado a cinco de repente.
Hombre, en primer lugar hay que decir que se han comportado con un sentido de la lealtad elogiable, porque han mandado un escrito a su partido pidiendo, primero lo mandaron hace tiempo ya, pidiendo primero una reunión con el presidente para... pues para ponerle al día de cuáles eran sus sentires. Luego con la vicepresidenta la consiguieron hace poco. Luego pidieron libertad de conciencia para ejercer hoy el voto en contra o no abstenerse o no votar con el grueso del grupo parlamentario. Al final han sido 5 diputados y 5 senadores. O sea, son 10 los que están en contra. No es una cifra, en fin, se han tenido que descarar y no es poca cosa. El gran fiasco aquí yo creo que es el de Rafael Hernando. O sea, este hombre que llegó supuestamente elegido por su finura y por su temple y por su capacidad de diálogo, etcétera, tal, ha acabado enfrentado con los obispos, enfrentado con los Provida, enfrentado con la oposición y enfrentado con su partido. O sea, es que ha hecho bingo. No sé si será del Real Madrid o del Atleti, si le sonreirá la fortuna del fútbol hoy, pero desde luego, con el tema de la ley del aborto, hoy ha estado sembradísimo.
Bueno, Hernando y todo el PP, ¿no? Al final lo que ha conseguido el PP mareando este tema es no hacer ningún cambio sustancial y disgustar a todo el mundo. Pero de lo que tú preguntabas, Leticia, a mí me parece que en un asunto como este, o sea, de primera democracia, que prime la libertad de conciencia sobre la disciplina de partido. Me parece que además lo natural sería que, por ejemplo, una votación como esta, hubiese gente que es del PP, diputados, y que les parezca razonable una ley de plazos para el aborto, porque en el centro-derecha hay mucha gente, por ejemplo a mí, que nos parece que es la regulación más razonable para el tema del aborto, y a lo mejor que también en la izquierda pudiera haber gente que estuviese en contra o que considerase que la ley debía ser más restrictiva. O sea, que un asunto como el aborto, que se vote en bloque, que toda la derecha tenga que ser antiabortista o defender una ley muy restrictiva y toda la izquierda tenga que pues no lo entiendo. Yo creo que en una democracia avanzada, en una sociedad normal, se debería ver esto con normalidad, que en temas como este, que al final no son de ideología política pura, sino son temas de conciencia, pues que cada diputado votase en función de lo que él cree, o sea, de su conciencia, vamos.
Ya, pues es un mal endémico que está en el gen de los partidos políticos. Pues tampoco nos podemos engañar. Yo entiendo lo de la libertad de conciencia.
El error es quizá hacer política con...
No, por eso me refiero ya, pero es que el tema del aborto es un tema tan sensible, tan delicado y tan complejo, que al final yo puedo entender a gente que le ocasione gravísimos problemas de conciencia.
Yo también.
Y que por lo tanto se plantee esto, ¿no? Pero es que al final los partidos no dejan de ser maquinarias que al final van arrollando con los votos, ¿no? No solo en este caso. Para algunos diputados el tema del aborto puede ser un tema sustancial importantísimo, y a lo mejor para otros diputados temas de índole económica, social, pueden ser de tan graves o igual que el tema del aborto, ¿no? A mí yo creo que al PP en este caso le ha faltado clarividencia, porque es una opinión. Es decir, yo creo que con que el PP hubiera dejado transcurrir el tema del recurso que presentaba ante el Tribunal Constitucional y ver qué pasaba, yo creo que se ha metido en un jardín en el fondo lo ha perjudicado, porque ha salido de una manera objetivamente ridícula, porque al final ha ido contra su propio programa electoral, aunque ha incumplido el programa por muchos sitios, las cosas como son, y al final esa mini reforma, que al final no dejan de ser básicamente no es nada, ¿no?
Pero también nada. Es lamentable la actitud del PSOE, en el sentido de que podría tener un poco de
magnanimidad para decir, bueno.
Y de visión de Estado, y si tienen posturas al final tan similares, ¿por qué no se puede llegar a un consenso? Se elimina el preámbulo donde pone que es un derecho, que es innecesario y a mucha gente le parece insultante, y lo puedo entender. No sé si modificar un poco los plazos o introducir, pero y se corrige lo de las niñas menores, y podrían estar perfectamente de acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista, y sacar el tema de la discusión política, porque hoy en día no es un debate. Es verdad que hay grupos pro vida, pero yo creo que es un debate que no está en la sociedad. A lo mejor dentro de unas décadas cambia la sensibilidad social. Y que yo creo que sería positivo, porque que el aborto se utilice como un método anticonceptivo me parece terrible, pero a día de hoy nadie puede plantear prohibir el aborto. Entonces, si al final nos movemos en un marco que es un poco lo que hay en todos los países de nuestro entorno, y en eso deberían ser capaces de ponerse de acuerdo.
Yo creo que la sensibilidad de la sociedad española respecto al tema del aborto ha cambiado, y que esos eufemismos que valían en los años 80, interrupción voluntaria del embarazo, hoy no sirven. y que hay que abordar este asunto con búsqueda de consenso, no me parece mal, y de una manera razonable y seria, sobre todo seria. Y no me parece serio que las niñas de 16 años que no pueden conducir y que no pueden votar puedan abortar sin que lo sepan sus padres. Eso es una barbaridad. Y en eso tendría que haber estado también la izquierda apoyando el cambio de eso, que fue una barbaridad. Eso hubiera contribuido bastante a la visualización. Pero venimos de donde venimos. Aquí venimos de una promesa electoral, página 108, párrafo 6.
Sí, eso es verdad.
Muy bien. Que no se cumple. Y luego venimos de un anteproyecto de ley que pasa por toda la tramitación, que se para, que se paraliza, que pierde impulso y que al final es retirado en una alocución de no más de 30 segundos del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, yéndose en vísperas de irse a China, uh-huh, diciendo, como no tengo consenso, no lo llevo. Bueno, pues sigue sin tener consenso. O sea, vamos a ver, hay que ser un poco más serio. Mariano Rajoy no ha dado explicación a los españoles, a sus votantes, a sus diputados, que son pro vida, de por qué retiró en su momento ese anteproyecto. Con ese anteproyecto no hubiera tenido este problema, pero bueno, él ha preferido retirarlo, está en su derecho. Lo que no tiene el menor sentido es que ahora proponga esta mini chapuza porque llegan elecciones y quiere congeniar con los que dejan de votarle por este asunto. Esa es la pura...
Es un error, estoy completamente de acuerdo.
Pero de esta manera, sí, sí, con esta mini reforma puede ganar muchos votos.
No restaña nada. No restaña nada.
Yo creo que no.
Por eso decimos,
primero, yo creo que el tema del aborto no es lo que más le está penalizando, ni mucho menos electoralmente. Porque la prueba es que la mayoría de la fuga de votos del PP, si va a algún sitio, es a Ciudadanos, que es un partido que defiende abiertamente una ley de plazos, como la que hay. No me parece que sea el asunto que más le penaliza al PP. El único partido que es declaradamente antiabortista ahora mismo en el tablero político es Vox y está teniendo unos resultados que no, o sea, la fuga de votos del PP
no, no, por eso,
no está yendo a Vox. No, no, ya no solo por eso, pero insisto que es un debate que creo que no está en la calle.
Pero el debate de los políticos.
Y ese no, es el error, no tanto de la izquierda que utiliza el tema del aborto como claro, para tener una victoria sobre la derecha y con muy poquita generosidad. Como el PP metiéndose en este jardín ahora.
El verdadero,
es que no tiene nada que ganar.
El verdadero papel de los políticos debería responder a una reflexión. ¿Queremos seguir teniendo una sociedad que produzca 105.000 abortos al año?
Ya, pero mira, hay un dato, Javier.
Si no lo queremos...
En el CIS...
Si no lo queremos...
Cuando se pregunta por la preocupación
último,
de los españoles,
es
que es respuesta espontánea, ojo, que no es que te dan a elegir...
Sí, sí.
El aborto no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera preocupación para nadie.
Claro, pero
0%.
Déjame terminar. Si no queremos, yo creo que la gente en este país no quiere tener eso a la espalda, esos 105.000 embarazos frustrados, pues vamos a ver qué hacemos para ayudar a las mujeres que quieren tener eso.
Ese yo creo que es el debate.
Primero, que el aborto no sea un contraceptivo, que sea otra cosa. Segundo, que obedezca pues a razones de violación, a razones de abuso, a razones de lo que sea. Me parece bien. Tercero, vamos a poner soluciones. Vamos a hacer que la sociedad se preocupe de cómo ayudamos a esas madres que tienen que abortar, porque detrás de los abortos, en un 80% de los casos se vio con el asunto Morín de Barcelona, que la policía judicial pudo entrar en... Y se vio que había mujeres que iban 3 y 4 veces y que tendían esto como un anticonceptivo.
Sí, sí,
¿no?
Existe eso.
Y en segundo lugar,
no.
En el 80% de los casos, detrás de una historia de aborto, hay un problema de violencia machista. No digo de violencia entendida como pegar, sino entendida como, si no abortas, te dejo sola. Que es otra forma de violencia. Y que si eso está detrás de este tema, yo creo que sí. Y por lo
pero
que
no
he visto,
en
algunas clínicas.
Mi hija se queda embarazada a los 15 años, ¿y qué haces?
Yo, y Javier, simplificaría.
Yo simplificaría
un poco el mensaje, porque yo creo que en general no es anticonceptivo. O sea, la gente que al final va a abortar es por una serie de razones de fuerza mayor. Eso es fundamental. Y luego, es que de una puñetera vez, este país, como en el resto de los países europeos, que gana un partido o gana otro, el tema del aborto se ha llegado a un consenso hace tiempo en el que no se debate. Ya sean 12 semanas, 14 semanas, 10 semanas, ya sea por plazos, ya sea por supuestos, como hay muy pocos países, porque en la mayoría de Europa son por plazos, ¿no? Oye, este país, además teniendo en cuenta de que es que no preocupa. Es que tenía razón Raúl cuando comentabas. Es que en las encuestas decís que nos fijamos un poco en esa enumeración de problemas. El aborto creo que figura en último, penúltimo lugar.
Pero Miguel Ángel, toda ya, pero, la preocupación...
No, pero digo que no es incompatible, Javi, lo que tú estás diciendo.
Sí.
Es decir, bueno, que tú regulas el aborto y además en situaciones en las que puede haber mujeres que se debatan con la angustia de aborto o no aborto porque creen que no pueden tener ayudas o protección, es totalmente compatible con que se les ofrezca esa ayuda.
Luego, esto es un negocio en muchas de esas clínicas, un negocio en negro. Y ese es un negocio que se empieza a poner en la mesa de la discusión política a partir de que una mujer periodista danesa va a Barcelona y le hacen un le programan un aborto a los 8 meses y medio de embarazo. Y cuando hace un documental, lo graba y lo emiten en la televisión pública de Dinamarca, queda reflejada una cosa que a mí no me gusta vivir con eso, y es que lo que no puede abortar en el resto de Europa porque se han saltado los plazos, porque son circunstancias extrañas.
Pero esto pasaba
anómalas,
con la ley anterior, con esta aquí, ya no pasa.
Con esta hasta la semana 14, no puede ser 8
La ley
menos,
anterior, como tenía
meses,
el coladero no aquel del peligro físico, sin,
22,
sin claro, límite claro, de 22. Plazo, era lo que lo propiciaba. Mi opinión, yo creo que
tenía
es
el
que
coladero del papelito firmado en Ciclostil diciendo que tú podías porque te lo autorizaba, te lo diagnosticaba.
Pero yo creo que el debate está desenfocado porque yo creo que nadie plantea prohibir el aborto. Entonces, si estamos de acuerdo en que ahora mismo no se puede prohibir, habrá que darle una regulación, que a mí me parece lo más razonable en los plazos. El debate debería estar en lo que tú decías, en cómo, en las leyes, o sea, no en restringir el aborto legalmente, sino en ofrecer alternativas.
Pues los únicos
en
que
la carga ideológica, es
los
verdad.
Los que las ofrecen son privados, como Red Madre y gente que se preocupa por estas cosas, pero en lo público nadie, nunca, jamás, para nada.
Exactamente, en, pero esa, sí, en Raúl, esa carga ideológica de esas tonterías de nosotras parimos, nosotras decidimos, y, o sea, combatir eso de hacer ver a la gente que abortar es algo tremendo y que hay que evitarlo a toda costa, y que uno es responsable de sus actos, y por tanto ahora tenemos anticonceptivos o tienen los jóvenes todos los que quieran a su disposición, que se responsabilicen de su sexualidad. O sea, educar en la responsabilidad sexual y también en las alternativas que hay al aborto a las chicas que se quedan embarazadas. Que es verdad que puede haber chicas o mujeres que deciden abortar y no hay quien las quite de ahí, por las razones que sean, pero puede haber otras que si reciben una información alternativa y un apoyo alternativo, pues no lo hagan. Yo creo que es ahí donde está el verdadero debate y la solución del problema, y no tanto en vamos a restringirlo más legalmente o no, porque ahora mismo es implanteable la prohibición del aborto. Es que es algo que no... Porque
pero
acabarían
decías
en clínicas
decías, Raúl,
clandestinas...
Que, sí, pero decías que nadie en este momento ha puesto sobre la mesa el planteamiento de la prohibición del aborto.
Nadie.
Y, hombre, yo no sé hasta qué punto es prohibición, pero cuando hablamos con todas las asociaciones pro vida, o sea, es...
Tienen un discurso un poco ambiguo en ese sentido por donde vas tú, yo también estoy de acuerdo.
Todos tienen un discurso
porque
ambiguo.
Si por tú ejemplo, dices que el aborto es un asesinato, tienes claro. que ser consecuente con decir esto.
Yo, está diciendo.
Y se está diciendo.
Claro.
Pero los mismos que dicen que es un aborto es un asesinato, luego te dicen que no quieren meter a las mujeres en la cárcel. Entonces, a ver,
sí, pero la hipocresía
no.
está...
Si dices que es un asesinato, hay un asesino y tienes que perseguir a la
vida. Y vos, yo creo que...
La hipocresía está en todos los planteamientos. Claro, sí, por ejemplo, Marina Gelli, ministra o consejera de Sanidad del tripartito, mantenía una web en la que se decía que el aborto, web para jóvenes, la salud sexual para jóvenes, el aborto no duele.
Esto a mí también me parece disparate, auténtico disparate.
Pero, ¿cómo es esto? ¿Cómo se tolera esto? ¿No?
Quitarle gravedad a lo que es el aborto. Pero eso es lo que hay que combatir, en mi opinión. O sea, que la gente sea consciente de que abortar es muy grave, puede ser traumático y es una cosa que debe ser muy, 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 muy poco usual. O sea, en casos muy, muy,
muy especiales.
Muy especiales,
¿no?
Eso es.
Antes hablabais de un capítulo que me gustaría recordar y que nosotros antes, cuando hemos podido hablar con la portavoz de Derecho a Vivir, con Ador Joya, es algo que siempre destacan cada vez que hablamos con ellos, y es el cambio de criterio del gobierno de Mariano Rajoy, porque hace unos años pone un recurso ante el Tribunal Constitucional porque ellos pues consideran que no tiene que ser un derecho de las mujeres el aborto, y sin embargo ahora pues no prefieren dejar de lado la ley y derogarla, sino modificar un punto bastante pequeño. Vamos a recordar en qué momento, cuál fue la circunstancia en la que se produjo ese recurso ante el Constitucional por parte del Partido Popular. Escuchad lo que nos cuenta Carmen Arreaza.
El Partido Popular presentaba en junio del año 2010 un recurso ante el Tribunal Constitucional a la ley del aborto aprobada por el gobierno de Zapatero y con Viviana Aído como ministra de Igualdad. En ese momento, el PP, desde la oposición, recurría principalmente dos aspectos de la nueva normativa. En primer lugar, la posibilidad de abortar libremente hasta la semana 14 de gestación, con la argumentación de que se dejaba totalmente desprotegido al no nacido frente a los derechos de la madre. En segundo lugar, consideraban manifiestamente inconstitucional que se permitiese que las menores de 18 años y mayores de 16 abortarán sin el consentimiento y en ocasiones sin el conocimiento de sus padres y tutores. En ese mismo recurso, los populares solicitaban que se suspendieran los preceptos impugnados hasta que no se resolviese el recurso de inconstitucionalidad, cuya tramitación pedían que fuese preferente. 5 años después, el recurso sigue paralizado y el Tribunal Constitucional sin pronunciarse. El Partido Popular ya en el gobierno estudió la posibilidad de retirar el recurso y evitar el pronunciamiento. Sin embargo, el hecho de que fuera firmado por 50 diputados populares, que no todos seguían ostentando el cargo, dificultaba la decisión. Mientras tanto, el miembro competente dentro del Tribunal Constitucional encargado de incorporar al debate jurídico del plenario este asunto, es decir, su presidente, en estos 5 años no ha llevado el tema a discusión.
A mí lo que me cuesta creer, no me cuesta creer, no me creo, es que si el gobierno tuviese interés en que el Constitucional se hubiese pronunciado antes, se hubiese pronunciado.
5 años.
Y eso es lo que tendría que haber hecho el gobierno. Nada más llegar al gobierno, presionar al Constitucional para que hubiese un dictamen lo antes posible y a partir de ahí empezar a hablar.
Pues digo que le faltaba la evidencia y tenía que haberse estado quieto. Porque este es un problema, como digo, es que al final, sin interesar mucho a la opinión pública, al final al PP le ha dado miedo y por eso al final retira absolutamente todo. Que podía perder 300, 400, 500 mil votos, posiblemente, que son votos. Y por eso, al final, es cuando decide retirar y hacer el ridículo como ha hecho, de una manera espantosa, con una mini reforma que al final no es nada. Porque si ha ido contra el concepto de que el aborto es un derecho, cuando así recurre al Constitucional, ahora la ley la ha dejado tal cual. Porque el que una menor tenga que comunicarlo a sus padres o tener permiso paterno o materno, al final, no, es decir, sigue siendo o no un derecho. El aborto. Y lo ha dejado tal cual, que efectivamente la ley del 2010 de Zapatero lo reconocía como un derecho. Y tal como se queda, bueno, el PP lo niega, pero yo creo que implícitamente sigue siendo el mismo espíritu que la reforma del 2010.
Sí, lo que pasa es que si el Constitucional mantiene su doctrina, una ley de plazos no es posible en España. Tendría que cambiar de doctrina el Constitucional, porque la doctrina hasta ahora del Constitucional es que hay dos bienes jurídicos a proteger, que son el nasciturus y la mujer, y tiene que existir un conflicto entre ambos bienes para permitir el aborto, que es lo que llevaba una ley de supuestos.
Claro.
Probablemente el dictamen del Constitucional irá en esa línea de una ley mixta de plazos y supuestos, y eso es lo que el PP no se atrevía a hacer y por eso no ha presionado al Constitucional para que sacase el dictamen. Y todo lo demás ha sido un despropósito. Primero Gallardón intentando congraciarse con el sector más conservador del PP en esta cuestión, y mira cómo acabó Gallardón, dónde está, porque con estos temas cuando haces política suele salir mal parado, y ahora que creen que con esto a última hora y una cosa así cosmética, pues van a poder decir que sí, que han cumplido con su programa. Ya,
todo en un entorno terriblemente cínico, insisto, en el que el señor que ahora se rasga las vestiduras por ser el gran antiabortista, Alberto Ruiz Gallardón, es el que empezó a regalar la píldora contraceptiva en Madrid a los jóvenes, así por su fuero, ¿no? Bueno, pues claro, entonces ya, no, si es que todo es un disparate. Pero si está bien, si el que decía el Tribunal Constitucional, a mí me parece lo adecuado. Lo que pasa es que ¿a qué vienen las tiritas y a qué viene este intento de remedio casero? Pues eso es lo que no se entiende. Y claro, se ha salido pues el tiro por la culata, totalmente. lógico.
Luego hay una parte que me gustaría que recordáramos, porque nosotros hemos podido entrevistar al secretario general de la Conferencia Episcopal Española, a José María Gil Tamayo, al principio del programa, que ha querido responder a la portavoz socialista de Igualdad, a Carmen Montón, que esta mañana, además de insistir en que esta medida, esta propuesta, esta mini reforma del gobierno, lo que pues la ha tildado de oportunista de cara a las próximas elecciones, también ha dicho que les ha acusado al Partido Popular de estar influenciado por la Conferencia Episcopal, algo que por otro lado yo no entiendo, porque si estuviera realmente influenciado por ello, pues no habrían hecho esta reforma, sino que habrían hecho otra clase de medidas. Esta es la respuesta del señor Gil Tamayo.
La Iglesia tiene un protagonismo y tiene un papel. Representa a un colectivo históricamente importante en este país y en su presente de millones de personas que se declaran católicos. Y dice su voz iluminadora fundamentalmente para los católicos. No hace y no dicta y no le dice a los parlamentarios o le dice a qué tienen que votar, a quién tienen que votar, ni un parlamento legisla con el catecismo. Yo creo que aquí se están confundiendo las cosas.
Hombre, pues si uno ve o escucha los medios de la Conferencia Episcopal, no, su línea editorial no parece que estén muy descontentos con el PP. O sea, que aquí todos tenemos también nuestro grado de hipocresía, porque se pueden sentir muy ofendidos por el aborto, pero la COPE y algún que otro medio son prácticamente línea PP, vamos, medios oficiales del PP. Así que ellos también.
¿Que no salen de ahí? Bueno, pues nos quedan 20 minutos para que sean las 11 de la noche. Vamos a abordar otros asuntos un poquito más tarde, pero dejadme que antes recordemos otras noticias que nos han dejado este martes 14 de abril. Nos las resumen Carmen Arreaza y Nacho Crespo.
La líder de UPyD, Rosa Díez, ha asegurado en una entrevista en Radio Nacional que aún no ha llegado el final de su partido y que su trabajo sigue siendo muy necesario. Sin embargo, no ha respondido acerca de si volverá a presentarse como candidata a liderar el partido en el Congreso Extraordinario previsto para junio y como cabeza de lista en las próximas elecciones generales. En relación a las salidas de UPyD hacia Ciudadanos, Díez ha dicho que es evidente que la formación que lidera Albert Rivera alienta el transfuguismo.
¿Está potenciando el transfuguismo Albert Rivera?
Bueno, en fin, es que es una evidencia. O sea, que quiero decir que...
Pero una cosa es abrirle las puertas y otra cosa es llamarles por teléfono, que no sé si le consta.
Bueno, me consta, incluso está grabado. Bueno, no a Albert Rivera personalmente, vamos. En fin, que algún día se escribirá esta pequeña historia. Son estas cosas feas de la vieja política, ¿no?
En Andalucía, el PSOE no ha alcanzado ningún acuerdo con Podemos en la negociación sobre la constitución del Parlamento y la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta. Tras un primer encuentro bilateral, los representantes de Podemos han acusado a los socialistas de estar enrocados en una posición maximalista. Sobre este asunto, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado que es muy importante que todos los partidos estén a la altura de las circunstancias.
Y que sobre todo los nuevos partidos, a los cuales yo doy la bienvenida al arco parlamentario en la Asamblea de Andalucía, estén a la altura de las circunstancias y en consecuencia propicien lo que yo estoy convencido de que ha sido un claro y rotundo apoyo de la ciudadanía andaluza a un gobierno de progreso liderado por mi compañera Susana Díaz.
Un juez británico ha autorizado la extradición del histórico etarra Antonio Troitiño a España por el cargo de supuesta pertenencia a ETA. Sin embargo, ha rechazado el otro cargo que le imputa a España, de falsificación y posesión de documentos oficiales, en alusión a un pasaporte falso que tenía cuando fue detenido en Londres por primera vez en junio del año 2012. El juez ha desestimado el segundo cargo por considerar que no disponía de pruebas suficientes de que el presunto delito se hubiera cometido en territorio español. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha mostrado su satisfacción por esta decisión.
Es la satisfacción de comprobar que los mecanismos de cooperación funcionan y que los acusados, en este caso por delitos de terrorismo ante la Audiencia Nacional, pues son puestos ante la justicia y no pueden eludir la acción de la justicia por el hecho de trasladarse de nuestro país. Yo creo que es una buena noticia para todos hoy.
El Fondo Monetario Internacional ha elevado hasta el 2,5% el crecimiento para España en 2015. El organismo también ha elevado su pronóstico para 2016 desde el 1,8% al 2%, lo que refleja que el ritmo de crecimiento se frenará el próximo año. Además, la institución ha mejorado considerablemente sus previsiones con respecto al mercado laboral español y confía en que la tasa de paro cerrará 2015 en el 22,3% para bajar al 21,1% en 2016 tras el 24,5% registrado en 2014.
El ministro de Defensa prensa, Pedro Morenés ha asegurado que el cabo Francisco Javier Soria Toledo, fallecido el pasado 28 de enero en Líbano, falleció por varios errores, entre ellos el asumir un riesgo excesivo al considerar como distancia de seguridad menos de 500 metros con respecto al objetivo. Por ello, Israel indemnizará a la mujer y a la hija del militar español con una cuantía que ambos gobiernos aún están negociando. En su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso, el ministro ha asegurado que no hubo intencionalidad, pero sí imprudencia.
Por tanto, no había ningún tipo de intencionalidad, obviamente, de las fuerzas de defensa israelíes contra UNIFIL, siendo su acción de respuesta y protección frente a Hezbollah. Ahora bien, Israel reconoce su responsabilidad por el impacto, así como describe punto por punto los factores de error que acabo de citar y que llevaron al fatal desenlace.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha avisado al Congreso de su intención de retirar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, en la que permanece desde 1982 y que supone la imposición de sanciones por parte de Washington. Esta medida es un nuevo paso en la normalización de relaciones iniciada en diciembre tras medio siglo de gran enemistad.
Unos 400 inmigrantes han fallecido en aguas del Mediterráneo por el naufragio de la embarcación en la que intentaban llegar a Italia. Lo ha anunciado Save the Children, que cita el testimonio de más de un centenar de supervivientes llegados al país europeo. La Guardia Costera italiana ha rescatado desde el pasado viernes a unos 8.500 inmigrantes que intentaban llegar por mar a las costas de Europa.
Y en deportes, el Atlético de Madrid y el Real Madrid han empatado a cero en la ida de los cuartos de final de Champions. En el otro encuentro que se disputaba hoy, la Juventus ha ganado 1-0 al Mónaco.
En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero, es Radio.
Pues dentro de 13 minutos serán las 11 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, un momento perfecto para recordar una de las que ha sido las noticias del día en la crónica judicial, porque estábamos muy pendientes de la declaración del expresidente de la Junta de Andalucía, de Manuel Chávez. Recordemos que la semana pasada, dentro del ámbito y de los seres fraudulentos, pues le tocó declarar al que fuera su sucesor, a José Antonio Griñán, quien en unas sorprendentes declaraciones admitió que había sido un gran fraude, que pensaba que no estaba planificado, que no había detrás de él un gran plan, pero que sí había sido un gran fraude, una barbaridad, dijo. Esa fue la palabra también que utilizó delante del juez. Sin embargo, hoy el señor Manuel Chávez pues ha venido a contradecirlo un poco y a decirle, bueno, eso está por ver. Conozcamos la letra pequeña. Carmen Arreaza.
Pues sí, Leticia. Manuel Chávez ha pasado 2 horas y media defendiendo su inocencia ante el magistrado Alberto Jorge Barreiro, después de que la juez Mercedes Alaya le acusara, igual que a Griñán, de prevaricación y malversación en el caso de los ERES. Ante el juez, Chávez se ha mostrado convencido de que las ayudas a parados tuvieron un efecto positivo, pero ha afirmado que no conoció ninguna irregularidad en torno al sistema de los ERES en los años en los que él fue presidente de la Junta Andaluza. Ni los convenios pasaban por el Consejo de Gobierno de la Junta, ni podía conocer, por tanto, el procedimiento irregular que, si hubiera conocido, por supuesto, no hubiera permitido. Así lo explicaba ante la prensa a su salida del Tribunal Supremo.
Durante los 19 años en los que he sido presidente, nunca, jamás, se ha adoptado en el Consejo de Gobierno ninguna decisión ilegal. Nunca.
Manuel Chávez, por tanto, se desvinculaba así de la toma de decisiones, de cualquier decisión ilegal, y ha lamentado frente al magistrado que su larga trayectoria, que también ha sido vicepresidente del Gobierno Central y ministro, vaya a verse manchada ahora en su recta final por esta imputación. Ha sido ante los periodistas donde Chávez ha querido marcar las distancias con su sucesor, José Antonio Griñán, que espontáneamente afirmó ante la prensa el pasado jueves, al salir de su declaración, que en la Junta de Andalucía había habido un gran fraude.
Sí hubo alguna persona que utilizó fraudulentamente los fondos, serán los jueces, la justicia, la que determinen si las actuaciones individuales de esas personas causaron o provocaron fraude o no, si el fraude fue pequeño o fue grande. Como he dicho, eso lo tendrán que determinar los tribunales de justicia.
Tras esta nueva declaración, las miradas se dirigen a su partido, el Partido Socialista, que, como viene siendo habitual en este caso, pide prudencia y, sobre todo, paciencia. Esto decía Pedro Sánchez.
Vamos a esperar a las declaraciones y la justicia, y cuando la justicia hable, el Partido Socialista hablará.
Quien no necesita esperar a que hable la justicia es el Partido Popular. Para la secretaria general de los Populares, María Dolores de Cospedal, el hecho de que existieran informes, como el de la Intervención General de la Junta de Andalucía alertando del fraude, es más que suficiente para que tanto Chávez como Griñán hubieran puesto orden en la Junta de Andalucía.
Lo cierto es que había muchos informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía. Yo, si a mí mi interventor general me pasa un informe, yo le aseguro que yo lo leo, ¿eh? Y si tiene que ver con miles de millones de euros de los parados, y yo soy presidenta de una comunidad autónoma, y de cómo se están utilizando los miles de millones de euros que van destinados a personas que están en paro, si a mí el interventor general de mi comunidad me alerta, yo leo el informe, ¿eh? Y yo hago algo.
E inevitable es también mirar a Andalucía y a quien allí gobierna, de momento, en funciones. Difícil se le pone la investidura a Susana Díaz, cuya primera sesión tiene ya a la vuelta de la esquina, el 29 de abril, si Chávez y Griñán siguen en sus cargos de diputado y senador por el PSOE, respectivamente. Hoy Podemos y Ciudadanos han vuelto a darle su negativa a apoyarles y ambos no dejan sus escaños. En estos mismos micrófonos, Esperanza Oña, diputada electa del Partido Popular en el Parlamento andaluz, mostraba su incredulidad a que el caso de los ERES no vaya a pasarle factura a Susana Díaz.
Ella no ha asumido ninguna responsabilidad política, ni para estos dos expresidentes, ni para ella compareciendo en el Parlamento. No ha dado ni una sola explicación nunca. Y pretende pasar de puntillas por esta situación tan esperpéntica, tan dolorosa y tan vergonzosa que tenemos en Andalucía, ¿no? Con altos cargos declarando en el Tribunal Supremo, declarando en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía o en el Tribunal, en el Juzgado de Instrucción en Sevilla, ¿no?
Pues Leticia, el desfile de aforados continúa. Este jueves le toca el turno al ex consejero de Presidencia y diputado Gaspar Zarrías.
¿Qué queréis destacar de todo esto y de todo lo que habéis escuchado?
Bueno, a mí me ha parecido una declaración muy innoble la que ha producido hoy Chávez. ¿Por qué? Pues bueno, se le ha escuchado escudarse en razones del tipo: yo es que tenía 200 directores generales. ¿Cómo quiere usted que yo me concentre? Cuando le han reprochado en el tribunal, oiga, mire, es que los interventores le hicieron varios informes de fecha tal, de fecha cual, de fecha tal. En su declaración lo que viene a decir es, yo eso no lo había visto, no sé, yo que como con los viceconsejeros no tenía trato, porque yo me trataba con los consejeros, entonces ha descansado la responsabilidad en el consejero de Trabajo y en el de Economía, Griñán y Guerrero. Y dice que él nunca fue informado de ninguna ilegalidad. Bueno, hombre, si por lo menos hubiera reconocido la culpa invigilando de esos fondos, si por lo menos hubiera dicho, mire, yo lamento mucho, no me enteré esto. Si dicen ustedes que es así, pues debe ser así. Yo soy el responsable máximo de esa administración. Aquí se está juzgando no a una persona. Esta es la diferencia de foco. Aquí estamos juzgando la actuación de un régimen durante muchísimos años. Durante casi 10 años. Ese régimen ha precisado de desviaciones presupuestarias a lo que llaman el fondo de reptiles, la cuenta 22L y 23 no sé qué. Bueno, esas partidas han precisado de más y más y más y más dinero. 16 veces pasaron por los consejos de Chávez y sus ministros o sus consejeros. Y ahora dice que él, como había firmado más de 1.000 ampliaciones de presupuesto de las consejerías, lo del empleo no era lo suyo. No, él es abogado laboralista, él fue ministro de Trabajo, y lo del empleo ahora va a resultar que no es lo suyo, que él estaba más pendiente de los presupuestos sanitarios, que estaban enloquecidos, ¿no? Bueno, pues mire, no es creíble. Y desde luego, yo creo que la actitud de querer refugiarse en cargos menores no le ennoblece precisamente. O sea, el jefe de esa tribu se llamaba Manuel Chávez, ¿eh? Y tiene que dar la cara. Y esto de hoy, a mí, particularmente, no me vale.
La cara la ha dado, pero de cemento armado.
¿No? Dura.
Sí, una demostración de cara dura impresionante, porque estoy totalmente de acuerdo con Xavier. Es que la responsabilidad en vigilando, es que aquí no estamos hablando de que un bedel se llevase fotocopias a su casa o paquetes de folios. Estamos hablando de un desfalco de miles de millones destinados además a algo que en Andalucía debería ser prioritario, como es la lucha contra el paro a través de los cursos de formación y de los ERE, en este caso concreto de los ERE. Y entonces no vale decir, no, yo es que no me enteraba. Pues eres igualmente responsable por no enterarte. de algo tan grave de que tu obligación es era conocerlo, ¿no? Al margen de que tú no te hayas enriquecido directamente o que tú no hayas diseñado ese sistema de ese fondo de reptiles para quedarse con el dinero, pero eres responsable porque ha ocurrido en tu administración. Y insisto, no es que alguien se llevase los bolígrafos, es muchísimo dinero. Lo que tendría que, en mi opinión, la actitud que le honraría a Chávez es haber dimitido hace mucho tiempo, haber dejado la política, renunciar al privilegio de ser aforado y afrontar esto en la justicia ordinaria como cualquier ciudadano. Pero eso no lo hace ni Chávez, ni Griñán, ni ningún político, ni del PSOE, ni del PP. Pero vamos, que vaya al Supremo con este discurso, como dice Xavier, vamos, es muy, muy cobarde y de una cara dura impresionante.
Ya, pero una vez que uno ha asumido la responsabilidad política, también nos podemos esperar cualquier cosa. Yo creo que tenía que haber asumido la responsabilidad política porque el fraude no lo puede negar nadie. O sea, el propio Griñán habla de fraude, no habla de plan.
Es que había informes de la intervención
continuo. Bueno, pero una vez no asumida la responsabilidad política que tenían que haber asumido, por ser la máxima cabeza, el tema del vigilante, es decir, vamos a ver, es que por esa vía también la responsabilidad que le podemos exigir a Rajoy con el tema de Barcelona sería la misma. Y a los secretarios generales,
sí, sí.
Me refiero al Partido Popular, ¿no?
Totalmente.
Pero, ¿qué otro discurso, Javier? Vamos a ver. Es decir, una vez que uno asume...
No es lo mismo.
No digo, pero una vez que asumes esa... Vamos, nos centramos, si quieres, en el tema de Andalucía. Pero una vez que uno asumes esa responsabilidad política, el resto es coherencia. O sea, si tú vas al Supremo, ¿qué vas a admitir? No, o sea, que al final, pues que efectivamente hay 200 directores generales, que tú no despachas con los viceconsejeros, que si se ha producido algo, ha sido a un nivel que tú no lo sabes. Y que, desde luego, ¿cómo no vas a defender a un consejo de gobierno en que no has cometido ninguna ilegalidad? Pero es que es coherente.
Tienes la obligación de reconocer que has recibido unos informes de la intervención general.
No, pero es que no lo reconoce.
Que te señalan unas inconveniencias.
Pero es que no lo reconoce, no lo admite.
Pero es que no lo puede no admitir. O sea, esto es como una empresa y su auditoría, vamos a ver. O sea, el interventor general es parte de la administración. De su propia administración.
Pero él no admite que esos informes hayan llegado a su mesa.
Pero su obligación es conocer.
No, porque de hecho dice que si hubieran llegado a su mesa, o sea, que si lo hubiera conocido lo habría
cuando
denunciado.
Tú niegas la mayor.
Dice, claro, pero puede admitirlo o no. Pero es que si no, tiene que ir de rodillas, pedir perdón y decir que es burro.
A eso me refiero la respuesta.
No puede ser de otra manera. Aquí.
Que una vez no asumida, puedes esperar cualquier cosa.
Mira, yo creo que se nos toma el pelo. En primer lugar. Esto no se parece en nada a lo de Mariano Rajoy.
No, yo me refiero un poco a la metáfora del
vigilante.
Metáfora del vigilante.
Sí, pero es que no es el mismo dinero.
No.
Este es dinero público y el otro es dinero del PP. Aunque subsidiariamente haya llegado al PP para producir no sé qué cosas. Es distinto. Este es un dinero santo. Este es el dinero para proteger a las empresas de una crisis y ayudar a unos seres. Es que detrás de esto, ¿qué hay? Mira, comisiones... comisiones de las empresas esas para ser salvadas, metedura de los que llamamos periodísticamente los ingresados, ¿cómo es la palabra exacta? No la recuerdo nunca, siempre me falla esta palabra, la de los que son metidos en los seres con calzador,
incrustados,
no me acuerdo, no. Es igual, los que no han puesto un pie en ninguna de estas empresas y les arreglan su salida de la política, que tienen una familia política, no son de todos, no. Tienen una familia claramente identificable con las siglas PSOE. Y luego están las compañías aseguradoras, que tienen que velar de que esas personas reciban el acuerdo al que han llegado, aunque sea de forma fraudulenta, intrusos.
Intrusos.
Que deberían llamarles estafadores. Claro, cuando uno acepta eso, no es un intruso. Un intruso es otra cosa. Bueno, pero como somos generosos con el lenguaje de según quién, en este caso de la Junta de Andalucía, lo permitimos todo. Permitimos, por ejemplo, que Griñán saliera el otro día y dijera, no, yo ya pagué las responsabilidades políticas. Ya me fui. No, cuando usted se fue, nos dijo que se iba por otra cosa. No nos engañe ahora, por favor. Entonces, es todo un régimen que nos está tomando el pelo y que uno tiene la sensación de decir, bueno, oye, ¿qué ha hecho la Junta de Andalucía para resolver este entuerto? Y yo le agradezco a Griñán, por lo menos la decencia de reconocer que hay un fraude monumental. Porque es que se iba sin reconocerlo. Este no lo reconoce, Chávez no lo reconoce. ¿Qué colaboración han tenido con el juzgado instructor? Aparte de ir, mandar a gente allí a decirle no sé cuántas lindezas a la juez, en este caso la instructora. Ahora esto está en el Supremo y la actuación que toma el presidente de la Junta de Andalucía durante 19 años que es un líder político que ha cambiado, que hay andaluces que solo le habían conocido a él, como Pujol en mi tierra. Oye, esto es muy grave, esto no puede quedar saldado de esa manera, ¿no? Bueno, tal, es que, en fin, yo lo sabía. Chico, pues has tenido tiempo, ¿eh? Has tenido 19 años para controlar esa administración. ¿La has hecho tú? Es que la has hecho tú. Es tu administración. Tú has designado a todos estos consejeros, a todos estos directores. Ya tienes que responder por ellos. ¿Te guste o no te guste?
Claro, es que sí. No es que una consejería durante un periodo.
Esto es como ser director de un periódico.
De tiempo.
Cuando te meten la querella, Miguel Ángel, sí, tienes que ir, aunque no hayas escrito el artículo, y responder por ello.
Pero
¿o no?
Así está la ley.
No es que una consejería este caso durante un periodo limitado de tiempo cometiese irregularidades y el presidente de la Junta pues fallase a esa responsabilidad invigilando. No, es que va mucho más allá. Es que es toda la estructura de la administración que él dirigía. Y del partido del que era presidente, porque como ha subrayado muy bien Xavier, los intrusos eran todos pues del clan de los Zabrías, del clan de los otros. Es decir, que ya es mucho más allá de la responsabilidad en vigilando. Es que Chávez era la cabeza visible de toda una estructura administrativa en la Junta y política en el partido que utilizaba eso para enriquecerse. Con lo cual, él no puede.
¿Enriquecerse quién?
Enriquecerse.
Pues Lanzas, por ejemplo, o el de la Coca, Guerrero.
No digo.
Xavier, a eso me refiero. Fíjate que tenéis razón. Pero en todo este proceso, al final se ha demostrado que había empleados, digamos, de otros niveles, que son los que realmente se han enriquecido. Yo no digo que no tenga responsabilidades Chávez o Griñán, pero desde luego a ninguno de los dos se les ha encontrado ni cuentas ocultas, ni que hayan estado viviendo por encima de sus posibilidades. Y según la declaración de bienes que han hecho, me parece que el señor Chávez tenía 36.000 euros después de... No.
Puede ser.
No, Xavier.
Puede ser.
Un piso
pero
de toda la vida.
No digas, no se les han encontrado porque no, es que no están imputados no, apenas. O sea, ya veremos
final,
si al final acaban encontrándose
o no. Te seguís, Xavier, es decir, y hay gente, como ha sido estos que habéis mencionado, la droga, choferes, prostitutas, etcétera, el rastro del dinero es fácil de seguir. En el caso de Chávez y Griñán, que no sé si tienen responsabilidades penales, es cierto que en ese tema no creo que ellos se hayan enriquecido personalmente. Yo lo digo por lo que se ve o por lo que se les ha investigado. Eso también que quede claro.
Puede ser.
No, es lo que me parece.
Puede ser, pero todavía no se les ha sometido a investigación. Ya veremos.
No lo sabemos, Javier.
No lo sabemos. Yo les reconozco el principio de inocencia como a todo el mundo. Ahora, no han sido investigados como los otros sí lo han sido. Estos gozaban de esa condición de aforados. Y ya veremos.
Ellos se beneficiaban para reforzar su poder político de una red clientelar en la que está incluido estos seres y lo utilizaban, no digo para enriquecerse, pero sí para estar en el poder.
Algunos seguro que
para estar, no, Chávez, para estar en el poder muchos años y disfrutar del poder, que no solo es dinero el poder, que te da muchísimas prebendas, y ellos sabían perfectamente que había una red clientelar que les facilitaba perpetuarse en el poder. Entonces ahora no se pueden ellos lavar las manos y decir, no, yo no tengo nada que ver con esto, no. No, tú te has beneficiado políticamente de esa estructura clientelar que hay en Andalucía, que es la que ha organizado toda la trama de los seres, que no es algo ajeno ni al PSOE ni a la Junta, de la que el presidente era Manuel Chávez. Y Gaspar, se beneficiaba.
Y Gaspar Zarrías, que tenía un catalejo desde Sevilla, que controlaba Jaén, Huelva, Málaga, Granada, Almería, lo controlaba todo.
Hombre, o sea, es capaz de votar con los pies, imagínate.
Sí. No, pero ironías aparte, o sea, no se movía. Yo he conocido algo, la vida política.
Pedro de Tena,
claro, mil veces. Absolutamente. De manera que, ¿quién conseguía o quién convencía o a cambio de que esas empresas entraban en el circuito de las salvadas con el dinero público de los ERE? Que yo no cuestiono el método, si a mí me parece que a veces hay que ayudar a las empresas. Ahora, alguien de izquierdas tiene que ser extraordinariamente fino en eso y tiene que ser extraordinariamente respetuoso con el dinero que va a ayudar a los parados. O sea, vamos a ver, es que es como si el cura vende las estatuas de la Virgen. O sea, no me digas, es que no me digas, eso que lo haga la derechona, pues bueno, vale, que lo haga Arenas, pues yo sé, malo, que lo procesen, pero un tío de izquierda, ¿pero qué me estáis diciendo, de verdad?
Da igual izquierda que derecha, Xavier.
¿Cómo que va a dar igual? ¿Ah, sí?
A mí me da igual. Así, yo creo que la honradez no es patrimonio de ninguna ideología.
No, no, pero
sea de derecha, sea de
yo no he visto nunca eslóganes electorales del PP que diga 100 años de honradez. Sin embargo, del PSOE sí los he visto.
Ya, pero fíjate, claro, Cataluña.
Hombre, pero ha presumido de eso.
A eso me refiero.
Sí, sí, pero...
Convergencia, te aseguro que no es de izquierda. Si ya has visto dónde está.
Sí que tiene ese discurso de... Yo creo que nosotros defendemos a los trabajadores y la derecha son los que tienen el dinero y tal. Y resulta que con lo que hacían era quedarse ellos con el dinero de los trabajadores. Con lo cual el grado de hipocresía es todavía mayor que en los que tienen otro discurso.
Que esto no termina con el Partido Socialista.
Es que la UGT es un apéndice del PSOE.
Y organizaciones patronales. Y aquí
también
todo mundo...
todas vinculadas al PSOE y a la Junta. Es una inmensa red. Es clientelar que hace que el PSOE sea inamovible de la Junta y de la que, insisto, no sé si se han enriquecido, pero políticamente se han beneficiado y lo han fomentado para tener ese blindaje político. Por tanto, son absolutamente responsables.
La responsabilidad política, y creo honradamente que se tenían que haber ido
antes. La declaración de hoy es intolerable. Vamos.
Es coherente.
Y si además, vamos a ver, vamos a ponernos en el caso. Manuel Chávez no sabía. Bueno, yo por un rato me lo voy a intentar creer. Me cuesta, ¿eh? Pero chico, pues el mayor interés de Manuel Chávez es decir, esto es el golfo de mi consejero de tal, y a por él. Y el personal del partido contra él, y pidiendo procesamiento. Y la actitud de no colaboración, la misma actitud de Chávez, si este es un inocente, ¿me podéis contar por qué no responde preguntas cuando sale del Supremo? ¿Me podéis contar por qué no responde a las acusaciones?
Pero además,
es que es
la
típica actitud de alguien que está hasta las trancas, hombre.
Lo que no es verosímil es que no lo supiera. Y ya digo, no a lo mejor la cuestión concreta de las seres, pero él diseñó esa estructura que permitía una hiperadministración que controla sindicatos, patronales, todo en Andalucía. Oye, depende de la Junta.
A todos los que hemos tenido responsabilidades empresariales, alguna vez en la vida alguien nos la ha jugado y nos ha metido un gol. A mí me ha pasado. Yo he tenido que ir a denunciar a los tribunales y a la policía a una persona que trabajaba conmigo o para mí y que robaba cosas. ¿Y me ha dolido? Pues me ha dolido. Pero era mi obligación, ¿eh? Y la obligación de Chávez o de Griñán era imponer ciertos comportamientos éticos.
No es el caso.
¿Y si
no
sale un garbanzo negro?
No les han metido un gol.
¿Qué vas a hacer?
Ni les ha salido un garbanzo negro. Lo de los seres es la consecuencia natural del diseño del poder que ellos hicieron. Una red clientelar y corrupta para perpetuar al PSOE en el poder. Y está lo de los ERE, luego ha venido los cursos de formación y todo lo que vendrá. Porque en ese tipo de estructuras de poder, la corrupción es lo natural. Y ellos lo saben, que no son tontos. Bueno, aunque creen que el resto sí que lo somos. Pero...
No, lo que decía Javier, en eso tiene razón, que la pasividad de los grandes partidos ante los casos de corrupción es patente. Y lo están pagando, ¿eh?
Claro,
la pasividad.
Claro,
lo están pagando en el desengaño de la gente y en la desafección ciudadana.
En poquitos casos.
Ha faltado, efectivamente, falta valentía, para lo que es verdad, para lo que dices. Me has engañado, voy a por ti.
Pero en Andalucía el PSOE no lo ha pagado,
porque
por lo que yo estaba diciendo.
Todos tienen mucho que ocultar.
En Andalucía el PSOE no lo ha pagado. ¿Por qué no lo ha pagado? Porque ha creado esa red que les hace prácticamente imposible sacarles del gobierno a la Junta. Y eso lo han hecho diseñado, deliberado, y entonces ahora que no digan que no, yo no sabía. ¿Cómo no sabías que cuando montas una administración paralela como la que hay en Andalucía y cuando tienes una sociedad absolutamente controlada por el poder y con esas redes clientelares, ¿cómo te va a sorprender que haya corrupción? Es que es consustancial a esa forma de gobernar. Entonces, que ahora que no nos vengan como damiselas ofendidas, Chávez y Griñán. Venga, hombre, pero si sois los cerebros de todo.
Permitidme un momento que hagamos una pausa publicitaria, luego os voy a seguir preguntando por este asunto, pero en este caso por los debates que están manteniendo las reuniones entre Susana Díaz y los diferentes grupos parlamentarios, donde ya sabéis que, por ejemplo, Podemos o Ciudadanos pidan la dimisión de Chávez y de Griñán como moneda de cambio de cara a votar a favor de la investidura de Susana Díaz. Y me gustaría destacar, que luego os lo comentaré, el punto de vista diferente, la manera que ha tenido de enfocar las últimas negociaciones por parte del Partido Socialista y luego, por otro lado, la opinión que tiene Podemos después de la cantidad de reuniones que han mantenido. Antes de irnos a publicidad, una recomendación para aquellas personas que, bueno, pues que hayan perdido gran parte de sus ahorros, por ejemplo, con las preferentes o con acciones de banca.
Eso es, pues la mejor opción es Arriaga Asociados, que les puede ayudar a recuperar el 100% de sus ahorros. Tienen despachos en toda España y ya son más de 2.000 las sentencias de preferentes ganadas. Busque su despacho más cercano en su web arriagaasociados.com y pida cita gratis y sin compromiso en el 900-101-775.
En casa de Herrero, es radio.
Minutos, 10 y 16 en las Islas Canarias. Antes de hablar de las listas que hemos conocido hoy del Partido Popular, tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid, y toda la polémica que hay alrededor de ello, solamente quiero saber vuestra opinión, porque ya sabéis que mañana hay nuevas reuniones de cara a la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía, a las 10 de la mañana con Izquierda Unida, a las 11 de la mañana con el Partido Popular, y hoy ha habido también reunión con Podemos. Me gustaba, y es lo que os contaba antes, el diferente punto de vista de un partido y otro. Dice Podemos tras la reunión: los socialistas no han aceptado ninguna de nuestras condiciones, nosotros nos mostramos tajantes, hemos pedido la dimisión de Chávez y de Griñán, tampoco ha aceptado el PSOE la eliminación de los asesores y los altos cargos, por tanto, aquí con nosotros que no cuenten en nada. Visión del Partido Socialista. Ha sido muy positivo el encuentro. El portavoz parlamentario tal ha estimado que se abre una fase de diálogo. Hay posibilidades de acuerdo en la mesa del Parlamento. Por tanto, pues dicen no existe ningún tipo de línea roja, aunque es verdad que hay puntos de vista diferentes.
Suena a paripé, tanto de unos como de otros. A mí al principio me costaba mucho creer, pero ¿cómo el partido que nace contra la casta va a acabar perpetuando a la casta más casta entre todas las castas que pueda haber, que es la del PSOE en Andalucía? Pero ahora mismo, si me dices como pincho de tortilla y caña, te digo que pactan. Y las declaraciones de hoy también las veo en esa línea, muy de paripé, unos haciéndose tal, los otros van muy bien, pero me tiene pinta de que sí, lo cual supongo que debería suponer el desplome de Podemos en el resto de España, pero entonces el discurso contra la casta ya, sostenerlo apoyando a Susana Díaz en Andalucía, si la gente le compra eso, no sé.
Eso, Raúl, en otros puntos de España no se puede ver así, y al final un pacto se puede vender de una manera o se puede vender de otra.
Es decir, ya, pero les va a costar vender eso.
Bueno, al final en política estamos acostumbrados a que pierdas y ganes, quiero decir. Yo no lo veo tan complicado. A mí lo que me llama la atención, que es un dato que a mí me ha comentado uno de los directores que tenemos en Andalucía, es que parece que la reunión ha durado mucho. Creo la de Podemos con el PSOE. Sí, cuando en principio estaba prevista que fuera bastante más corta. Y esas 2 horas y media dan para mucho hablar. ¿Puede haber paripé? Yo me creo más lo que ha dicho el PSOE.
Yo también.
De que, bueno, no hay rayas rojas ya. De hecho,
paripé me refería más a Podemos.
Sí, sí, pero... Yeah. Y luego has mencionado 2 de los temas y se ha quedado uno fuera, que era el de los bancos y
los
despachos.
Sí, el de los bancos, sí.
Ese tema, por la razón que sea, parece que ha desaparecido de la mesa. Sí. En este momento nos hemos quedado con el tema de los asesores, que es un tema muy fácil de llegar al acuerdo, y el tema de Chávez y Griñán, que el Supremo puede decidirlo enseguida, o que el propio partido obligue a que asuman de una vez la responsabilidad política y se vayan.
Eso lo veo muy improbable.
¿Lo es improbable?
Sí, que el partido les obligue a marcharse, sí. Ahora,
que
pueda
sutil
establecerse más conversación, más diálogo y que, pues en principio sea un acuerdo para favorecer la investidura y punto, hoy han enterrado lo de la renta básica universal. Qué menuda es, ¿no? Eso, oye, para las elecciones al Parlamento Europeo era el argumento estrella de Podemos, 620 euros al mes para todos los que lo necesiten. Bueno, pues hoy se han ido a mínimos de lo que da...
No, pero que todos, para todo el mundo era.
No, para Botín también.
Para todos.
Para todos.
Bueno,
no
pues,
los que no necesitan.
Has visto cómo hoy, hoy ya se han ido a lo que dan como renta mínima de inserción en Cataluña o en el País Vasco. Bueno, pues el cambio es muy importante. No sé, no sé, dependerá. A mí me da la sensación de que a Pablo Iglesias y a la gente que manda en Podemos lo único que le interesa son las generales, no le interesan ni las...
Por eso me extraña que hagan esto.
Ni todo este rollo,
¿no? Por eso me extraña que hagan esto. Y sobre todo, lo más raro es porque lo lógico sería que los que presionasen para pactar fuesen los de Andalucía, Teresa Rodríguez y tal, y que desde Madrid les dijesen no, no, porque esto en las generales
nos pasa factura,
nos perjudica. Desde luego, beneficiar veo muy difícil que les beneficie. Y lo que a mí más me ha chocado es que sea al revés, que sea desde Madrid, Pablo Iglesias y su grupo el que parece que le está imponiendo a Teresa Rodríguez lo de pactar. No sé ni ellos qué cálculos harán, pero es que yo creo que les tiene que perjudicar por narices en el resto de España. Desde luego, beneficio ninguno.
Yo no lo veo.
Las generales,
tan rotundo como lo ves tú, yo no lo veo. Para las generales falta mucho. Y al final yo te digo que todo acuerdo se puede vestir de una manera o se puede vestir de otra.
Por demostrar que son responsables.
Al final se abstienen en segunda vuelta y Susana sale elegida, que creo que es lo más probable. Al final, ¿por qué no vas a vender de que han arrancado y se verá a lo largo de los próximos años o los próximos meses acuerdos muy importantes que van a demostrar que Podemos va a estar encima? Yo digo que al final se viste el acuerdo como quieras. Y yo creo que al final llegarán... Sí, no sé, la sensación que da es que están cerca de posibles acuerdos, porque los dos temas, el tema de Griñán y Chávez lo puede resolver el Supremo rápido, pero vamos, y el tema de asesores
sí, no, sí, es eso, tema. Es verdad, pero su idea fuerza hasta ahora, que es que ellos son lo nuevo frente a lo viejo, que no son casta, una vez que ya entran en el juego político de la casta y antes de las generales, yo
bueno, pues
venderán, entiendo que venderán, les va a perjudicar,
verán en que vienen a renovar a la casta.
Todavía considero inteligente a la gente, incluso a los que apoyan a Podemos, como para decir, pero a ver, todo lo que me han contado hasta ahora era mentira. Si al final están entrando en el juego político como
sí, pero
todo,
es que hasta ahora el programa electoral europeo, como apuntaba también Xavier...
Yo ya lo sabía que era mentira, pero...
Es decir, es que lo que se presentó en las elecciones europeas a lo que es ahora no tiene nada que ver. Y sin embargo, en intención de voto, ahí siguen altos. Es decir, no, que la gente se ha desencantado, pues a lo mejor no se ha desencantado, Raúl. Y ese voto de castigo que se quiere dar a los dos grandes partidos, pues sigue instalado en Podemos y cada vez también más en Ciudadanos. No creo que de pronto desaparezcan de Podemos.
No, no digo que vayan a desaparecer, pero...
O sea, tú lo tienes claro. O sea, me han engañado, les voto.
Que me cuesta ver el... No, yo nunca he pensado en votarles. A mí nunca me han engañado porque yo estudié políticas hace mucho y me los conozco, vamos, como si los hubiese parido. Pero mucha gente sí que se ha creído ese discurso. Y la esencia de su discurso era... somos diferentes, no vamos a entrar con los partidos de la casta y a las primeras de cambio se ponen ya a pactar y tal, pues.
Bueno, en todas partes cuecen habas, porque Ciudadanos hoy con lo de las prostitutas también se ha cubierto de gloria. Y no sabemos arreglar lo de los impuestos. No sabes,
ahí estás abriendo otro debate.
Sí, otro melón que no nos da tiempo.
Sabes qué hacer con los aves, pero vamos a resolver lo de la prostitución. Vaya tela.
Sí. Bueno, vamos a abrir el otro melón que ese sí que me gustaría que degustáramos en este momento, porque hoy hemos conocido nuevas listas de uno de los partidos de la casta, como diría Pablo Iglesias, que es del Partido Popular, pero en este caso en Madrid, para el Ayuntamiento y para la Comunidad. Y parece ser que una de las partes ha salido ganando más que la otra, según todas las últimas informaciones conocidas hoy. Miguel González Ari, buenas noches.
Buenas noches, Leticia. Cuando negoció con Rajoy su designación como candidata a la alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre aceptó dejar la presidencia de los populares madrileños, eso sí, siempre y cuando lograse la alcaldía. No está dispuesta a ceder demasiado poder, y mucho menos antes de las elecciones, y una vez más ha demostrado que es capaz de salirse con la suya. El Comité Electoral Nacional ha dado ya el visto bueno a las listas con las que Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes se presentarán a las elecciones municipales y autonómicas. En chida de orgullo, Aguirre hacía el anuncio sobre un acuerdo.
Tengo la satisfacción de anunciarles que Cristina Cifuentes y yo hemos llegado a un acuerdo.
Cristina y yo hemos pensado que más valía un buen acuerdo que un mal pleito.
Pero después, sin intentar disimular una unión que no existe, Cifuentes ha sido contundente y ha dejado claro quién ha elaborado esa lista.
La lista no la he hecho yo, la lista la ha hecho el Partido Popular de Madrid. Lógicamente ha habido algunas personas
que yo he podido incluir en la lista, pero pues si me pregunta si me hubiera gustado incluir más personas, le diría que sí. Incluso me hubiera gustado poder incluir muchos compañeros de la Asamblea de Madrid que son diputados que se han tenido que quedar fuera.
De hecho, cuenta Pablo Montesinos en Libertad Digital que lo habitual es que candidato, partido regional y partido nacional se repartan al 33% la lista y que en esta ocasión Aguirre ha controlado más del 50%, dejando la cuota restante a Génova y Cifuentes. Por ello, la exdelegada del Gobierno, aunque haya podido incluir a personas de su confianza, ha dejado claro que hubiese preferido tener más capacidad de decisión. Eso sí, ella misma habla de su participación en esa elaboración cuando aprovecha para criticar los fichajes que hacen otros para sus candidaturas.
Yo he querido, sobre todo, más allá de perfiles, de buscar con gente que tuviera una proyección mediática o de hacer fichajes galácticos. Yo creo que esos fichajes están muy bien para el fútbol, pero yo quiero un equipo de gente con una trayectoria contrastada, gente que sea muy trabajadora. Yo quiero una lista de currantes.
Cifuentes estará acompañada por Ángel Garrido, actual presidente del Pleno del Ayuntamiento de la Capital y a quien ha elogiado mucho. Como número 3 estará Jaime González Taboada, actual director general de Cooperación de la Comunidad de Madrid. De número 4 va Paloma Drados, alcaldesa de Pozuelo. Y en quinto lugar, Carlos Izquierdo, viceconsejero de Asuntos Sociales del actual gobierno regional. Aguirre, por su parte, tendrá a Íñigo Enríquez de Luna como número 2. Recupera a Percival Manglano, que abandonó el Ejecutivo Regional a la vez que la expresidenta. Y también a Pablo Cabero, actual consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid.
Bueno, ¿qué opináis de todo esto? De la repartición a la hora de hacer las listas.
Bueno, lo que se visualiza claramente es que hay una diferente manera de pensar en cuanto a cómo componerlas, ¿no? Sobre todo las de la Comunidad de Madrid, que son las que... Esto es hijo de una disfunción. Cuando uno compite no puede ser juez y parte. Y algunos ejemplos hemos tenido en la política española ya de esto. Tú no puedes ser el varón regional y decidir, por tanto, los presupuestos, las listas, etcétera, etcétera, y estar en liza y competir. No puede ser. Eso demanda una extraordinaria generosidad, si es que llega el caso de que pudiera funcionar, que yo no lo sé, y no, los políticos españoles no se caracterizan nunca por su generosidad. De modo y manera que todo acaba pareciendo una imposición. Yo, al oír a Cristina Cifuentes, me da la sensación de que se ha comido el marrón, y al oír a no me han gustado los modos que le he oído a Esperanza Aguirre, es mejor, dice, un acuerdo que un mal pleito. No se trata de eso, se trata de vamos a ver, el criterio de las listas del Partido Popular en estas elecciones es el mejor macho a la feria, porque si no, les van a dar una paliza, ¿no? Entonces, andar ahora con tapujos de hay que salvarme a este porque es mi primo y este es mi amigo y a este le debo un favor, es ir contra los intereses del propio Partido Popular. ¿Se entiende? Si no, pues hacen eso, pues parece que no. Pues no vamos bien, no vamos bien. Y luego, pues hombre, uno tiene que tener cierto tacto. Y del mismo modo, pues que el Partido Popular y la candidata a la alcaldía han decidido con toda libertad la lista, pues a lo mejor lo elegante hubiera sido, conociendo que no era su candidata, pues que hubiera dejado más manga ancha a Cristina Cifuentes, que es la que se va a jugar el ser o no ser. Si pierde, todo el mundo va a decir que ha perdido Cristina Cifuentes, y a lo mejor es porque en la lista van un par de personas que a lo mejor pues no, en fin, que le merman o le restan o le quitan, ¿no?
No, yo creo que al final uno, dos o tres números, no creo que realmente mermen, ¿no?, la capacidad electoral. A mí lo que me ha gustado de Cristina Cifuentes es su sinceridad. Vamos, podía haber dicho, no, hemos pactado, hemos llegado a un acuerdo.
Estoy muy ilusionada con esta lista.
Sí, ¿qué le pasa a Cristina? Cristina, a diferencia de Esperanza, que se siente fuerte y es capaz de hacer frente al partido, a Mariano Rajoy, a Dolores de Cospedal, Cristina sabe que no. ¿Por qué? Pues porque es elegida en último momento para sustituir a Ignacio González. No es una mujer que tampoco tenga una gran fortaleza interna dentro del partido y, por lo tanto, ha tenido que ceder. Y al menos ha tenido también la valentía y la sinceridad de reconocerlo. Esperanza, la diferencia está en lo que decimos. Su fortaleza interna en el Partido Popular de Madrid es brutal. Y al final ha impuesto lo que ella ha querido. Y es en torno al 50% posiblemente de la lista de comunidad, y el resto yo creo que es prácticamente suyo, pero es que yo creo que no ha dejado entrar ni meter la patita a Génova, ni a Cospedal, ni... Vamos,
no, Génova ha dejado.
No, ha dejado,
Génova,
ha dejado.
Cuando
¿no?
le llevan la lista de una región o de una autonomía, pues deja hacer, ya está.
Si bueno, en algunos casos indica, el le hacen caso autonómico. En otras comunidades, Javier. En este caso yo creo que Esperanza lo tenía, claro. Porque se siente fuerte. O sea, el espectáculo que vimos cuando si se la designaba o no se la designaba, diciendo me voy si nombres una gestora y aquí os quedáis, eso lo hace solamente una baronesa que se siente fuerte y que sí, sabe sí. que en el fondo va a ganar.
Pero...
O que en el caso de que no hubiera ganado, mete al partido en un lío a 2 meses de las elecciones, brutal, ¿no?
Pero donde las dan, las toman, ¿eh? Y,
ya,
para,
ya.
Y quiero recordar que para constituir gobierno no tienen por qué ser miembros electos de la Asamblea de Madrid.
Ah, no.
Es decir, que los que ahora han sido metidos con Calzador pueden ser luego no partícipes de un gobierno hipotético que pudiera dirigir Cristina Cifuentes.
Hombre, solo faltaría que en ese que en caso de ganar Cifuentes no pudiese nombrar a su propio gobierno.
A lo mejor
a mí me hubiera gustado
si gana,
que tanto la candidata a la comunidad como la candidata al ayuntamiento hubiesen ganado unas primarias con sus respectivos equipos, tuviesen esa legitimidad para luego nombrar las listas que más les gustase, y creo que sería lo más natural, lo mejor para el partido. Y pasa que todo lo que ha pasado en Madrid se ha hecho en clave de la lucha que hay entre Génova y el PP de Madrid, entre Rajoy y Esperanza Aguirre. Cifuentes, que me parece una buena candidata y creo que está haciendo bien la campaña, pero al fin y al cabo se puso ahí porque quitaron a Ignacio González y había que poner a alguien para poder presentar a Esperanza Aguirre. O sea, para dividir al partido en Madrid. Lo que no querían era que Esperanza Aguirre fuese candidata al ayuntamiento, mantuviese el control sobre el partido, y Ignacio González candidato a la comunidad. Entonces dijeron, bueno, te damos a ti la candidatura al ayuntamiento, porque después de 823 encuestas, en ninguna hay ningún candidato que tenga mejores expectativas que tú, pero a cambio nos cargamos a Ignacio González y intentamos controlar el partido, que el control del PP de Madrid de aquí a unos meses va a ser muy importante. El PP de Madrid, si no me equivoco, es la federación más fuerte dentro del PP nacional. Y a ver qué pasa en las municipales o luego en las generales, pero para mantener el control del PP nacional, controlar el PP de Madrid es fundamental. Y yo creo que Rajoy también está pensando en eso. Si hay una debacle electoral en las municipales, no sabemos qué puede pasar en los meses previos a las generales. En el partido, puede que se alguien pida congresos extraordinarios, ¿no? Nunca se sabe. El caso es que en lo último que se ha pensado, bueno, no en lo último, pero se ha pensado más en este tipo de cosas que realmente en hacer dos candidaturas atractivas para los ciudadanos y hacer las cosas bien, como hubieran sido unas primarias. Y...
Yo creo que Esperanza sabe que está lejos de la mayoría absoluta y que va a ser muy difícil que la consiga.
Sí.
Y en caso de que se dé un resultado a lo mejor muy favorable para Ciudadanos, buscar posibles apoyos ahí. Yo creo que uno de sus objetivos es lograr un porcentaje de voto alto, de tal manera que no se le puede discutir el triunfo. Otra cosa es que en vez de 57 te quedes en 40, que tal como está el partido puede ser hasta un éxito. Y que se coloque en 35-38% de porcentaje de voto, que frente a lo que le están dando las encuestas al PP Nacional, que está con intención de voto cocinada en un 27, en un 28, hay que reconocer que para el PP de Madrid sería un éxito.
Pero me da la sensación de que el equívoco es universal, es tremendo. Ya, vamos a ver, yo entiendo que el Partido Regional, el Partido Popular en Madrid, tenga ganas de intervenir en cuál es el programa que va a defender Cristina Cifuentes o Esperanza Aguirre. Ahora, no termino de entender, y en el PSOE pasa parecido, cómo hay peleas por las listas y no hay peleas por las ideas. Y todavía no sabemos qué pretende ninguna de las dos, pero es igual, sabemos que hay un conflicto ahí de listas y de nombres. Oye, las listas y los nombres vendrán después que las ideas. Vamos a ver, que, o no.
Es que al final dices, una de las cosas,
no me extraña que salga Podemos.
Es un romántico.
No es un romántico. Ojo,
hombre,
eso, pero,
no tiene razón.
No, pero
no deja de ser un punto romántico.
Pero que es de las cosas dentro de la percepción de una parte importante de la opinión pública que está optando por otras opciones de la vieja política, de las cosas que más chirrían lo que está diciendo. Al final se están peleando por colocar a su gente y tal. O sea, de todo este espectáculo no se va a beneficiar ni Aguirre ni Cifuentes, da igual quién coloque a más gente. Por eso es que le hace muy fácil el discurso a Ciudadanos. Yo soy Villacís o tal, y digo, pues mientras estos están peleando por colocar a sus amigos, nosotros tenemos un debate, propuestas de ideas, o digo Villacís
primaria,
o cualquier otro, claro.
Tipo de cosas. Es verdad. Ahora, desde el punto de vista de la pelea interna entre Cifuentes y la presidenta regional del PP, Esperanza Aguirre, pues hombre, a mí me da la sensación de que buena parte de lo que hasta ahora ha anunciado Cristina Cifuentes puede quedar en entredicho. Por ejemplo, ella dijo, yo no llevaré a nadie imputado ni a nadie investigado. Pues ya veremos si no te ha caído alguno que sí. Y lo segundo, que tampoco sé si respalda el Partido Popular de Madrid, Cristina Cifuentes dijo, no, nosotros no vamos a aceptar el aforamiento. Que ya era hora de que alguien dijera eso. Esto es revolucionario. O sea, a ver, parece de cajón de pino, pero nadie ha dicho de saque, empieza una legislatura y yo voy a hacer que los míos renuncien al aforamiento. Es como se empiezan las grandes batallas, ¿no? Con generosidad. Sí. Y no, pues yo no voy a ser primero. No.
Lo del aforamiento se ha visto ahora mejor que nunca lo que supone en el caso de López Aguilar. Es un escándalo.
Pues sí.
Es un privilegio que no, en la sociedad actual no se justifica.
Y sobre todo porque se podría limitar. También hay una manera de reducir eso. Cuando
sí.
Se trate de delitos que
claro,
tienen que
claro,
ver
a eso me refiero.
Con la función política, pues bueno, vale. Pero cuando se trata de delitos en lo personal, familiar, etcétera, me digas tú.
Bueno, vamos a ver qué es lo que se nos ofrece en la tienda de Libertad Digital. ¿Tenéis pendiente algún regalo o algo que hacer próximamente? Porque aquí os vamos a dar muchas ideas.
Tenemos.
A la gente que nos quiere siempre le debemos un regalo.
Claro que sí, sí. Pues Ana, ¿alguna que otra idea?
Pues a echar un vistazo en la tienda de Libertad Digital, que es muy fácil de acceder. www.tienda.libertaddigital.com o si no en el teléfono 902-071-700. Y como yo además me preocupo por el bolsillo de Xavier, le voy a recomendar que se registre porque tiene gratis 10 euros y además como yo ya sé que es socio de Libertad Digital...
Siempre que se gaste 60, ¿no?
Siempre que se gaste 60, eso es. Pero seguro que como era para alguien especial, llega.
Seguro.
Y además, por ser socio, un 5% de descuento. Así que lo tienes hecho.
Bueno.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
20.066, 20066.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
40040.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En casa de Herrero, es radio.
Minutos, 10 y 16 en las Islas Canarias. Antes de hablar de las listas que hemos conocido hoy del Partido Popular, tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid y toda la polémica que hay alrededor de ello, solamente quiero saber vuestra opinión, porque ya sabéis que mañana hay nuevas reuniones de cara a la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía, a las 10 de la mañana con Izquierda Unida, a las 11 de la mañana con el Partido Popular y hoy ha habido también reunión con Podemos. Me gustaba, y es lo que os contaba antes, el diferente punto de vista de un partido y otro. Dice Podemos tras la reunión: Los socialistas no han aceptado ninguna de nuestras condiciones. Nosotros nos mostramos tajantes. Hemos pedido la dimisión de Chávez y de Griñán. Tampoco ha aceptado el PSOE la eliminación de los asesores y los altos cargos. Por tanto, aquí con nosotros que no cuenten en nada. Visión del Partido Socialista. Ha sido muy positivo el encuentro. El portavoz parlamentario tal ha estimado que se abre una fase de diálogo. Hay posibilidades de acuerdo en la mesa del Parlamento. Por tanto, pues dicen no existe ningún tipo de línea roja, aunque es verdad que hay puntos de vista diferentes.
Suena a paripé, tanto de unos como de otros. A mí al principio me costaba mucho creer, pero ¿cómo el partido que nace contra la casta va a acabar perpetuando a la casta más casta entre todas las castas que pueda haber, que es la del PSOE en Andalucía? Pero ahora mismo si me dices como pincho de tortilla y caña, te digo que pactan. Y las declaraciones de hoy también las veo en esa línea, muy de paripé, unos haciéndose tal, los otros van muy bien, pero me tiene pinta de que sí, lo cual supongo que debería suponer el desplome de Podemos en el resto de España, pero entonces el discurso contra la casta ya, sostenerlo apoyando a Susana Díaz en Andalucía, si la gente le compra eso, no sé.
Eso, Raúl, en otros puntos de España no se puede ver así, y al final un pacto se puede vender de una manera o se puede vender de otra.
Es decir, ya, pero les va a costar vender eso.
Bueno, al final en política estamos acostumbrados a que pierdas y ganes, quiero decir. Yo no lo veo tan complicado. A mí lo que me llama la atención, que es un dato que a mí me ha comentado uno de los directores que tenemos en Andalucía, es que parece que la reunión ha durado mucho. Creo la de Podemos con el PSOE. Sí, cuando en principio estaba prevista que fuera bastante más corta. Y esas 2 horas y media dan para mucho hablar. ¿Puede haber paripé? Yo me creo más lo que ha dicho el PSOE.
Yo también.
De que, bueno, no hay rayas rojas ya. De hecho,
paripé me refería más a Podemos.
Sí, no, sí, pero... Ya. Y luego has mencionado 2 de los temas y se ha quedado uno fuera, que era el de los bancos y
los
despacios.
Bancos, sí.
Ese tema, por la razón que sea, parece que ha desaparecido de la mesa. Sí. En este momento nos hemos quedado con el tema de los asesores, que es un tema muy fácil de llegar al acuerdo, y el tema de Chávez y Griñán, que el Supremo puede decidirlo enseguida, o que el propio partido obligue a que asuman de una vez la responsabilidad política y se vayan.
Eso lo veo muy improbable.
¿Lo es improbable?
Sí, que el partido les obligue a marcharse, sí. Ahora, que
pueda sutil
establecerse más conversación, más diálogo y que, pues en principio, sea un acuerdo para favorecer la investidura y punto. Hoy han enterrado lo de la renta básica universal. Qué menuda es, ¿no? Para las elecciones al Parlamento Europeo era el argumento estrella de Podemos. 620 euros al mes para todos los que lo necesiten. Bueno, pues hoy se han ido a mínimos de lo que da...
No, para lo que todos, para todo el mundo era.
No, para Botín también.
Para
no,
todos.
Sí,
para todos.
Patricia,
sí, sí.
Para todos.
Bueno,
no
pues,
los que necesiten.
Has visto como hoy...
Hoy
ya se han ido a lo que dan como renta mínima de inserción en Cataluña o en el País Vasco. Bueno, pues el cambio es muy importante. No sé, dependerá. A mí me da la sensación de que a Pablo Iglesias y a la gente que manda en Podemos lo único que le interesa son las generales, no le interesan ni las...
Por eso me extraña que hagan esto.
Ni todo este rollo,
¿no? Por eso me extraña que hagan esto. Y sobre todo, lo más raro es porque lo lógico sería que los que presionasen para pactar fuesen los de Andalucía, Teresa Rodríguez y tal, y que desde Madrid les dijesen no, porque esto en las generales
nos pasa
factura, nos perjudica. Desde luego beneficiar veo muy difícil que les beneficie. Y lo que a mí más me ha chocado es que sea al revés, que sea desde Madrid, Pablo Iglesias y su grupo el que parece que le está imponiendo a Teresa Rodríguez lo de pactar. No sé ellos qué cálculos harán, pero es que yo creo que les tiene que perjudicar por narices en el resto de España. Desde luego, beneficio ninguno.
Pero yo no lo veo.
Para las generales...
Tanto como lo ves tú, yo no lo veo. Para las generales falta mucho. Y al final yo te digo que todo acuerdo se puede vestir de una manera o se puede vestir de otra.
Por demostrar que son
responsables. Al final se abstienen en segunda vuelta y Susana sale elegida, que creo que es lo más probable. Pero al final, ¿por qué no vas a vender de que han arrancado y se verá a lo largo de los próximos años o los próximos meses acuerdos muy importantes que van a demostrar que Podemos va a estar encima? Yo digo que al final se viste el acuerdo como quieras. Y yo creo que al final llegarán... Sí, no sé, la sensación que da es que están cerca de posibles acuerdos, porque los dos temas, el tema de Griñán y Chávez lo puede resolver el Supremo rápido, pero vamos, y el tema de asesores
Sí, no sí, es eso tema. Es verdad, pero su idea fuerza hasta ahora, que es que ellos son lo nuevo frente a lo viejo, que no son casta, una vez que ya entran en el juego político de la casta, y antes de las generales, yo
bueno, pues
entiendo que les va a perjudicar.
Verán que vienen a renovar a la casta.
Todavía entiendo, considero inteligente a la gente, incluso a los que apoyan a Podemos, como para decir, pero a ver, todo lo que me han contado hasta ahora era mentira. Si al final están entrando en el juego político como
sí, pero
todo.
Es que hasta ahora el programa electoral europeo, como apuntaba también Xavier...
Porque yo ya lo sabía que era mentira, pero...
Es que lo que se presentó en las elecciones europeas a lo que es ahora no tiene nada que ver. Y sin embargo, en intención de voto, ahí siguen altos. Es decir, no que la gente se ha desencantado, pues a lo mejor no se ha desencantado, Raúl. Y ese voto de castigo que se quiere dar a los dos grandes partidos, pues sigue instalado en Podemos y cada vez también más en Ciudadanos. No creo que de pronto desaparezcan de Podemos.
No, no digo que vayan a desaparecer, pero... Yo,
o sea,
que,
tú lo tienes claro. O sea, que, me han engañado, no les voto.
Que me cuesta ver el... No, yo nunca he pensado en votarles. A mí nunca me han engañado porque yo estudié políticas hace mucho y me los conozco, vamos, como si los hubiese parido. Pero mucha gente sí que se ha creído ese discurso. Y la esencia de su discurso era... somos diferentes, no vamos a entrar con los partidos de la casta y a las primeras de cambio se ponen ya a pactar y tal, pues.
Bueno, en todas partes cuecen habas, ¿eh? Porque Ciudadanos hoy con lo de las prostitutas también se ha cubierto de gloria y no sabemos arreglar lo de los impuestos, ¿no?
Ahí estás abriendo otro debate,
sí, otro melón que no nos da tiempo.
Sabes vamos... qué hacer con los aves, no. Pero vamos a resolver lo de la prostitución, vaya tela.
Sí. Bueno, vamos a abrir el otro melón, que ese sí que me gustaría que degustáramos en este momento, porque hoy hemos conocido nuevas listas de uno de los partidos de la casta, como diría Pablo Iglesias, que es del Partido Popular, pero en este caso en Madrid, para el Ayuntamiento y para la Comunidad. Y parece ser que una de las partes ha salido ganando más que la otra, según todas las últimas informaciones conocidas hoy. Miguel González Ari, buenas noches.
Buenas noches, Leticia. Cuando negoció con Rajoy su designación como candidata a la alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre aceptó dejar la presidencia de los populares madrileños, eso sí, siempre y cuando lograse la alcaldía. No está dispuesta a ceder demasiado poder, y mucho menos antes de las elecciones, y una vez más ha demostrado que es capaz de salirse con la suya. El Comité Electoral Nacional ha dado ya el visto bueno a las listas con las que Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes se presentarán a las elecciones municipales y autonómicas. En chida de orgullo, Aguirre hacía el anuncio sobre un acuerdo.
Tengo la satisfacción de anunciarles que Cristina Cifuentes y yo hemos llegado a un acuerdo. Cristina y yo hemos pensado que más valía un buen acuerdo que un mal pleito.
Pero después, sin intentar disimular una unión que no existe, Cifuentes ha sido contundente y ha dejado claro quién ha elaborado esa lista.
La lista no la he hecho yo, la lista la ha hecho el Partido Popular de Madrid. Lógicamente ha habido algunas personas que yo he podido incluir en la lista, pero pues si me preguntas si me hubiera gustado incluir más personas, le diría que sí. Incluso me hubiera gustado poder incluir muchos compañeros de la Asamblea de Madrid que son diputados que se han tenido que quedar fuera.
De hecho, cuenta Pablo Montesinos en Libertad Digital que lo habitual es que candidato, partido regional y partido nacional se repartan al 33% la lista y que en esta ocasión Aguirre ha controlado más del 50%, dejando la cuota restante a Génova y Cifuentes. Por ello, la exdelegada del gobierno, aunque haya podido incluir a personas de su confianza, ha dejado claro que hubiese preferido tener más capacidad de decisión. Eso sí, ella misma habla de su participación en esa elaboración cuando aprovecha para criticar los fichajes que hacen otros para sus candidaturas.
Yo he querido, sobre todo, más allá de perfiles, de buscar con gente que tuviera una proyección mediática o de hacer fichajes galácticos. Yo creo que esos fichajes están muy bien para el fútbol, pero yo quiero un equipo de gente con una trayectoria contrastada, gente que sea muy trabajadora. Yo quiero una lista de currantes.
Cifuentes estará acompañada por Ángel Garrido, actual presidente del Pleno del Ayuntamiento de la Capital, y a quien ha elogiado mucho. Como número 3 estará Jaime González Taboada, actual director general de Cooperación de la Comunidad de Madrid. De número 4 va Paloma Drados, alcaldesa de Pozuelo. Y en quinto lugar, Carlos Izquierdo, viceconsejero de Asuntos Sociales del actual gobierno regional. Aguirre, por su parte, tendrá a Íñigo Enríquez de Luna como número 2, recupera a Percival Manglano, que abandonó el Ejecutivo Regional a la vez que la expresidenta, y también a Pablo Cabero, actual consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid.
Bueno, ¿qué opináis de todo esto? De la repartición a la hora de hacer las listas.
Bueno, lo que se visualiza claramente es que hay una diferente manera de pensar en cuanto a cómo componerlas, ¿no? Sobre todo las de la Comunidad de Madrid, que son las que... Esto es hijo de una disfunción. Cuando uno compite, no puede ser juez y parte. Y algunos ejemplos hemos tenido en la política española ya de esto. Tú no puedes ser el varón regional y decidir, por tanto, los presupuestos, las listas, etcétera, etcétera, y estar en liza y competir. No puede ser. Eso demanda una extraordinaria generosidad, si es que llega el caso de que pudiera funcionar, que yo no lo sé, y no, los políticos españoles no se caracterizan nunca por su generosidad. De modo y manera que todo acaba pareciendo una imposición. Yo, al oír a Cristina Cifuentes, me da la sensación de que se ha comido el marrón, y al oír a no me han gustado los modos que le he oído a Esperanza Aguirre, es mejor, dice, un acuerdo que un mal pleito. No se trata de eso. Se trata de vamos a ver, el criterio de las listas del Partido Popular en estas elecciones es el mejor macho a la feria, porque si no, les van a dar una paliza, ¿no? Entonces, andar ahora con tapujos de hay que salvarme a este porque es mi primo y este es mi amigo y a este le debo un favor, es ir contra los intereses del propio Partido Popular. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Pues ¿hacen eso? Pues parece que no. Pues no vamos bien. Y luego, pues hombre, uno tiene que tener cierto tacto. Y del mismo modo, pues que el Partido Popular y la candidata a la alcaldía han decidido con toda libertad la lista, pues a lo mejor lo elegante hubiera sido, conociendo que no era su candidata, pues que hubiera dejado más manga ancha a Cristina Cifuentes, que es la que se va a jugar el ser o no ser. Si pierde, todo el mundo va a decir que ha perdido Cristina Cifuentes, y a lo mejor es porque en la lista van un par de personas que a lo mejor pues no... En fin, que le merman o le restan o le quitan, ¿no?
No, yo creo que al final uno, dos o tres números, no creo que realmente mermen, ¿no?, la capacidad electoral. A mí lo que me ha gustado de Cristina Cifuentes es su sinceridad. Vamos, podía haber dicho, no, hemos pactado, hemos llegado a un acuerdo.
Estoy muy ilusionada con esta lista.
Sí, ¿qué le pasa a Cristina? Cristina, a diferencia de Esperanza, que se siente fuerte y es capaz de hacer frente al partido, a Mariano Rajoy, a Dolores de Cospedal, Cristina sabe que no. ¿Por qué? Pues porque es elegida en último momento para sustituir a Ignacio González. No es una mujer que tampoco tenga una gran fortaleza interna dentro del partido, y por lo tanto ha tenido que ceder, y al menos ha tenido también la valentía y la sinceridad de reconocerlo. Esperanza, la diferencia está en lo que decimos. Su fortaleza interna en el Partido Popular de Madrid es brutal, y al final ha impuesto lo que ella ha querido. Y es en torno al 50% posiblemente de la lista de comunidad, y el resto yo creo que es prácticamente suyo. Pero es que yo creo que no ha dejado entrar ni meter la patita a Génova, ni a Cospedal, ni vamos.
No, Génova ha dejado.
Ha dejado.
Cuando,
¿no?,
le llevan la lista de una región o de una autonomía, pues deja hacer, ya está.
Si bueno, en algunos casos sí, le hace caso en otras comunidades, Javier. En este caso yo creo que Esperanza lo tenía claro, porque se siente fuerte. O sea, el espectáculo que vimos cuando si se la designaba o no se la designaba, diciéndome voy si nombres una gestora y aquí os quedáis, eso lo hace solamente una baronesa que se siente fuerte y que sabe que en el fondo va a ganar.
Pero...
O que en el caso de que no hubiera ganado, mete al partido en un lío a dos meses de las elecciones, brutal, ¿no?
Pero donde las dan, las toman, ¿eh? Y quiero recordar que para constituir gobierno no tienen por qué ser miembros electos de la Asamblea de Madrid.
Ah, no.
Es decir, que los que ahora han sido metidos con calzador pueden ser luego no partícipes de un gobierno hipotético que pudiera dirigir Cristina Cifuentes.
Hombre, solo faltaría que en caso de ganar Cifuentes no pudiese nombrar a su propio gobierno.
A lo mejor
mí me hubiera gustado que tanto la candidata a la comunidad como la candidata al ayuntamiento hubiesen ganado unas primarias con sus respectivos equipos, tuviesen esa legitimidad para luego nombrar las listas que más les gustase, y creo que sería lo más natural, lo mejor para el partido. Y pasa que todo lo que ha pasado en Madrid se ha hecho en clave de la lucha que hay entre Génova y el PP de Madrid, entre Rajoy y Esperanza Aguirre. Cifuentes, que me parece una buena candidata y creo que está haciendo bien la campaña, pero al fin y al cabo se puso ahí porque Quitaron a Ignacio González y había que poner a alguien para poder presentar a Esperanza Aguirre, o sea, para dividir al partido en Madrid. Lo que no querían era que Esperanza Aguirre fuese candidata al ayuntamiento, mantuviese el control sobre el partido, y Ignacio González candidato a la comunidad. Entonces dijeron, bueno, te damos a ti la candidatura al ayuntamiento, porque después de 823 encuestas, en ninguna hay ningún candidato que tenga mejores expectativas que tú, pero a cambio nos cargamos a Ignacio González y intentamos controlar el partido, que el control del PP de Madrid de aquí a unos meses va a ser muy importante. El PP de Madrid, si no me equivoco, es la federación más fuerte dentro del PP nacional. Y a ver qué pasa en las municipales o luego en las generales, pero para mantener el control del PP nacional, controlar el PP de Madrid es fundamental. Y yo creo que Rajoy también está pensando en eso. Si hay una debacle electoral en las municipales, no sabemos qué puede pasar en los meses previos a las generales. En el partido, puede que se alguien pida congresos extraordinarios, ¿no? Nunca se sabe. El caso es que en lo último que se ha pensado, bueno, no en lo último, pero se ha pensado más en este tipo de cosas que realmente en hacer dos candidaturas atractivas para los ciudadanos y hacer las cosas bien, como hubieran sido unas primarias. Y
yo creo que Esperanza sabe que está lejos de la mayoría absoluta y que va a ser muy difícil que la consiga.
Sí.
Y en caso de que se dé un resultado a lo mejor muy favorable para Ciudadanos, buscar posibles apoyos ahí. Yo creo que uno de sus objetivos es lograr un porcentaje de voto alto, de tal manera que no se le puede discutir el triunfo. Otra cosa es que en vez de 57 te quedes en 40, que tal como está el partido puede ser hasta un éxito, y que se coloque en 35-38% de porcentaje de voto, que frente a lo que le están dando las encuestas al PP nacional, que está con intención de voto cocinada en un 27, en un 28, hay que reconocer que para el PP de Madrid sería un éxito.
Pero me da la sensación de que el equívoco es universal, es tremendo. Ya, vamos a ver, yo entiendo que el partido regional, el Partido Popular en Madrid, tenga ganas de intervenir en cuál es el programa que va a defender Cristina Cifuentes o Esperanza Aguirre. Ahora, no termino de entender, y en el PSOE pasa parecido, cómo hay peleas por las listas y no hay peleas por las ideas. Y todavía no sabemos qué pretende ninguna de las dos, pero es igual, sabemos que hay un conflicto ahí de listas y de nombres. Oye, las listas y los nombres vendrán después que las ideas. Vamos a ver, que, o no.
Es que al final dices, una de las cosas,
no me extraña que salga Podemos.
Es un romántico.
No es un romántico. Ojo, hombre,
no tiene razón.
No, pero...
Pero no deja de ser un punto romántico.
Oye, que es de las cosas, dentro de la percepción de una parte importante de la opinión pública que está optando por otras opciones, de la vieja política, de las cosas que más chivean lo que está diciendo. Al final se están peleando por colocar a su gente y tal. O sea, de todo este espectáculo no se va a beneficiar ni Aguirre ni Cifuentes, da igual quién coloque a más gente. Por eso es que le hace muy fácil el discurso a Ciudadanos. Yo soy Villacís o tal, y digo, pues mientras estos se están peleando por colocar a sus amigos, nosotros tenemos un debate, propuestas de ideas, o digo Villacís
primarias,
o cualquier otro,
este
claro.
Tipo de cosas. Es verdad. Ahora, desde el punto de vista de la pelea interna entre Cifuentes y la presidenta regional del PP, Esperanza Aguirre, pues hombre, a mí me da la sensación de que buena parte de lo que hasta ahora ha anunciado Cristina Cifuentes puede quedar en entredicho. Por ejemplo, ella dijo, yo no llevaré a nadie imputado ni a nadie investigado. Pues ya veremos si no te ha caído alguno que sí. Y lo segundo, que tampoco sé si respalda el Partido Popular de Madrid, Cristina Cifuentes dijo, no, nosotros no vamos a aceptar el aforamiento. Que ya era hora de que alguien dijera eso. Esto es revolucionario. O sea, a ver, parece de cajón de pino, pero nadie ha dicho de saque, empiezan la legislatura y yo voy a hacer que los míos renuncien al aforamiento. Es como se empiezan las grandes batallas, ¿no? Con generosidad. Y no, pues yo no voy a ser primero. No.
Lo del aforamiento se ha visto ahora mejor que nunca lo que supone en el caso de López Aguilar. Es un escándalo.
Pues sí.
Es un privilegio que no... en la sociedad actual no se justifica.
Y sobre todo porque se podría limitar, también hay una manera de reducir eso, cuando sí, se trate de delitos que
claro,
tienen
claro,
que ver
a eso me refiero.
Con la función política, pues bueno, vale, pero cuando se trata de delitos en lo personal, familiar, etcétera, me digas tú.
Bueno, vamos a ver qué es lo que se nos ofrece en la tienda de Libertad Digital. ¿Tenéis pendiente algún regalo, algo que hacer próximamente? Porque aquí os vamos a dar muchas ideas.
Tenemos. A la gente que nos quiere siempre le debemos un regalo.
Claro que sí, sí. Pues ahora, ¿alguna que otra idea?
Pues a echar un vistazo en la tienda de Libertad Digital, que es muy fácil de acceder. www.tienda.libertaddigital.com o si no en el teléfono 902-071-700. Y como yo además me preocupo por el bolsillo de Xavier, le voy a recomendar que se registre porque tiene gratis 10 euros y además como yo ya sé que es socio de Libertad Digital...
Siempre que se gaste 60, ¿no?
Siempre que se gaste 60, eso es. Pero seguro que como era para alguien especial, llega.
Seguro.
Y además, por ser socio, un 5% de descuento. Así que lo tienes hecho.
Bueno.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
20.066, 20066.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
40040.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.